Petra just today. My birthday, just for once it could be fun to see a play. Oh, won't you say that you wouldn't object to a spectra theatrically and horrifically white? I'd enjoy your little unrealistic death. Some bloodshed, there's a musical about Lady Macbeth.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Hoy me parece escuchar de fondo una banda sonora muy mangroviana. Es la voz de Judy Garland cantando That's Entertainment. Y mientras lo hago, pienso en marionetas, calzas verdes, abanicos, cuadros en blanco, pamelas de boda, calaveras y hadas. Pienso en hombres de nariz larga, barberos, damas bobas, ridículas, un misántropo y hasta un perro del hortelano que desde un escenario nos han despertado mil emociones. Para hablarnos de la magia que encierran estos personajes y muchos más, han viajado hasta nuestro país nuestros invitados, María Ángeles Fallos y Josep Policarpo, y junto a ellos mis ministros Beatriz Ortega y Miguel Navarrete. Con sus valijas diplomáticas, así, en plural, se sientan también en esta mesa Nando Carranza y Pablo Maestre. En la tierra de uno de nuestros homenajeados esta noche, William Shakespeare, está Berta Ferrer, mientras Daniel Rueda sigue empeñado en sus cuestiones arquitectónicas. Hace unos años mi hijo me preguntó qué veía yo en Internet cuando era pequeña. Le conté con qué me divertía y vi en su mirada una mezcla de asombro y compasión. Aquel día descubrió que su madre había vivido la infancia en un auténtico desierto tecnológico, lo que para él era, a todas luces, algo dramático. Al contrario de lo que pudo pensar ese día, no recuerdo haber sido una niña que se aburriera con frecuencia. Tenía juguetes, libros, la radio y la televisión. Curiosamente, la radio siempre la he asociado con el verano. Recuerdo la música por las mañanas, acompañando las tareas domésticas, y por las tardes, el consultorio de Elena Francis y las radionovelas que mis abuelas escuchaban mientras hacían ganchillo. El autor de aquellas historias lacrimógenas que cautivaron el corazón de multitud de oyentes femeninas fue Guillermo Sautier Casaseca, quien a lo largo de su carrera escribió más de 70 novelas y alrededor de 1.200 guiones radiofónicos que se dice pronto. Lo que nunca muere o Amarrosa fueron algunos de sus éxitos. A comienzos de los años 70 se emitió Simplemente María, que contó con 501 episodios diarios de una hora. Estas radionovelas consagraron en su día algunas actrices como Juana Ginzo o María Salerno, cuyas voces, dando vida a mujeres arrastradas por el destino, hicieron derramar muchas lágrimas a sus seguidoras. Junto a los dramones radiofónicos estaba la tele y el mítico Estudio 1, emitido por Televisión Española entre 1965 y 1985, y recuperado después, por cierto. Supongo que cuando solo tienes un canal y medio y no hay programación durante todo el día, te pones a ver lo que sea. Pero a mí el teatro me tiraba, aunque fuera a través de ese medio. Tuve además la fortuna de tener unos padres que nunca me mandaron a la cama ni siquiera cuando en un rincón de la pantalla se estampaban los dos rombos. Dos rombos significaba que el contenido del programa no era apto para menores de 18 años. Una norma que gracias a los hados mangrovianos, ellos se saltaron a la torera una vez sí y otra también. De ahí que Molière, Lope de Vega, Shakespeare, Ibsen, Strindberg, Jardiel Poncela, Miura, Buero Vallejo, Tirso de Molina, Calderón, Sófocles o Terence Rattigan, por decir solo algunos, entretuvieran e incluso fascinaran mi infancia y mi adolescencia. ¡Qué magníficas historias, qué maravillosos personajes! Y junto a ellos, grandísimos actores y actrices como José María Rodero, Francisco Rabal, Irene y Julia Gutiérrez Cava, Juan Diego, Tina Sainz, Agustín González, Amparo Baró, José Bódalo, Rosa María Sardá, Ismael Merlo y tantos otros. Con todo, nada puede ser comparado, nada con estar en una sala de verdad presenciando una obra de teatro. Es difícil de explicar esa extraordinaria magia que se produce entre la historia, los actores y el público. La cuarta pared, que algunas piezas rompen de vez en cuando, se diluye cuando las emociones que expresan los personajes se funden con las del espectador, que ríe, disfruta, se inquieta o sufre hasta las lágrimas. Es que me emociona incluso entrar en la platea de un teatro, ya no digamos en un palco, lo que me recuerda que hace demasiado tiempo que no entro en uno. Eso, mi querido gobierno, hay que enmendarlo. No me duelen prendas reconocer que me pierden los autores clásicos, y si hubo una obra que para esta presidenta marcó un antes y un después, fue, sin lugar a dudas, El Tartufo, interpretado por Adolfo Marsillac. Todavía recuerdo cómo me quedé cuando me tropecé por la calle con Pep Monet antes de verla en La Tempestad de Shakespeare. La noche que cenando escuché detrás de mí la voz de dos grandes, José Sacristán y Héctor Alterio, o mi incapacidad para reaccionar ante un cirano como Josep Maria Flotats cuando lo vi perdido con un mapa por aquella Valencia de mis desamores. Condenada a mitomanía. A lo mejor, después de todo, me he dedicado a dar clases para calmar mis deseos frustrados de ser una actriz de teatro. Al fin y al cabo, siempre que entramos en el aula interpretamos con más o menos acierto un guión y creamos un espectáculo que puede no interesar a nadie. Ay, ¿y quién no me dice que después de todo nos pasamos la vida interpretando un papel? Porque Mangrovia ama también el teatro. Le dedicamos esta noche nuestro pequeño homenaje. Nando, tu presencia me enajena. Tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan. Y tu aliento me envenena. Don Nando, don Nando, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o preséntame una canción porque te adoro.
Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser. Que alcanzo que pueda hacer hasta que mi gramola se abra. No es, doña presidenta, Sinister quien pone esta canción en mí. Es la Lupe que quiere por ti ganarme para ella quizás. Porque lo tuyo, presidenta mía, puro teatro es. Mas mi alma yace a su lado con esta melodía de una cubana nacida en el 36.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Buenas noches, presidenta. Como llevo poco tiempo aquí en el programa, el hermanamiento de esta noche lo voy a hacer yo. No sé si te parecerá bien o no, pero lo voy a hacer yo. Así que allá vamos. Mi querida ministra, no sé si a estas alturas habíamos ya establecido unas relaciones diplomáticas tan curiosas como las de hoy. Pero como reconocidos amantes, sería divertido dejar aquí una pausa dramática, ¿no?
Pues sí, señor cónsul. Los mangrovianos habrán puesto los ojos en blanco, creyendo que volvemos a recaer en nuestras tentaciones de siempre.
Retomando, lo que quería decir en realidad es que somos amantes confesos de los animales. De ahí que hoy nos hayamos decantado por uno. Elefante, morsa, chinchilla, usted dirá.
Pues nada tan exótico, la verdad, pero sí muy nuestro. El perro. Pero no cualquier perro, claro. Uno muy literario y muy conocido en los escenarios de dentro y fuera de Mangrovia. El del hortelano. Así que he viajado al castillo de la condesa Diana para ver en directo cómo se enredaba y desenredaba el triángulo amoroso entre esta, que no nos engañemos, es una fría manipuladora, Teodoro y Marcela, la criada. Lo cierto es que estaban tan enfrascados en sus maquinaciones y enredos que me prestaron poca atención. Mi estancia allí fue más en calidad de espectadora que de embajadora. Pero bueno, no me quejo, que presenciar una comedia palatina del siglo de oro siempre se agradece, sobre todo si tiene como autor a Lope de Vega.
Pues mire, aunque el nuevo fichaje no coma ni deje comer, si ha salido de la pluma de Lope de Vega, a Mangrovia le sirve de largo.
Desde luego, a partir de ahora vamos a estar muy entretenidos en nuestro país.
Habrá que soportar lo que quiera enviarnos el destino trabajando día tras día para los otros. Ahora y el resto de nuestros días. Y cuando nos toque morir, lo haremos sumisamente. Y más allá de la tumba daremos fe de que hemos sufrido. Hemos llorado. Y hemos conocido la tristeza. Y Dios se apiadará de nosotros. De los dos, tío. Dios se apiadará de nosotros si viviremos una vida radiante de gozo y belleza. Contemplaremos con ternura nuestra vida de total infelicidad.
Abrimos la sección de cine sobre teatro con una película que fue enteramente grabada en uno de ellos. Se trata de Vania en la calle 42. Un film tremendamente especial, ya que surgió del deseo expreso del director Luis Moll, quien junto a André Gregory y a David Mamet decidieron encerrarse en un teatro y tratar de entender las obras de Chekhov, representante del realismo psicológico ruso. Para ello, reúnen una serie de actores que debieron interpretar la obra Tío Vania del autor, siendo la protagonista de la representación una jovencísima, Julianne Moore, y llevando una gran confusión a numerosos cinéfilos que pensaban que la protagonista de la película se llamaba Vania, pero que venía del título del film directamente ligado a la obra a la que hace referencia y al lugar en el que se graba, que es el Teatro 42, llamado New Amsterdam. Gestada en 1991, al contrario que la mayoría de las películas que se realizan, esta no contó con promoción, pues iba dirigida a un público privado. Así que, queridos mangrovianos, dado que todos vosotros sois un público muy selecto, no dudéis en ver Vania en la calle 42.
La noche me oculta con su velo. Si no, el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me has oído decir. Cuánto me gustaría seguir las reglas, negar lo dicho, pero adiós al fingimiento. ¿Me quieres poner una canción, Nando? Sé que dirás que sí y te creeré.
Pues sí, y siguiendo el hilo de la ministra, seguiremos en Nueva York, acto seguido de esta canción. Bueno, me ciño al guión. Seguimos en la Gran Manzana, o quizá un poco a las afueras de esta gran ciudad. Vamos con uno de los géneros que más han dado de sí en la historia del teatro contemporáneo, el musical. Este en concreto es la adaptación más barrio bajera macarra y más bailada de Romeo y Julieta de Shakespeare. Os hablo de la obra de 1957 de Arthur Lawrence, con música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim. Hablo de West Side Story. Para que los que no sepáis en qué continente se encuentra esta ciudad, os he traído una canción para que no lo olvidéis nunca. América. Esta versión es la que podremos encontrar en la adaptación de cine de 1961, interpretada por Rita Moreno en el papel de Anita y George Sakiris en el papel de Bernardo. La verdad es que si viera bailar Los Chungos de mi Barrio así, no me daría tanto miedo. ¿Qué opinas, presidenta?
Bueno, sería el de tu barrio de cuando vivías en Valencia. Los de Mangrovia todos bailan maravillosamente bien, como en West Side Story.
No lo dudo.
Por supuesto.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America.
Okay. Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have, though, to keep clean?
Skyscrapers bloom in America.
Cadillacs zoom in America.
Industry boom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
A terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in America.
Long as you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
Go back to San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Everyone there will give big cheers.
Hey! Everyone there will have moved here.
Se abre el telón y se ve a una rubia con mucho cerebro y ojos marrones. Se cierra el telón. ¿De quién estamos hablando? Pues de nuestra invitada de hoy. Así me comentó una buena amiga común que debía presentarla. Esta noche ha viajado hasta Mangrovia María Ángeles Fallos, cuya familia está vinculada al teatro y al cine en Valencia desde hace años. Ella vive el teatro día a día desde dentro, aunque no sobre un escenario. Y también es presidenta, en su caso, de la Asociación Valenciana de Empresarios de Teatro y Circo. Bienvenida a nuestro país, María Ángeles.
Hola, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar en este país tan mágico.
Bueno, supongo que sabes de quién a quién me estaba refiriendo cuando he dicho lo de la buena amiga común.
Bueno, te estaba refiriendo a Fina, que además es una persona que es una pena que no se la vea en imagen y no vuelva a la televisión. Ojalá volvamos a tener televisiones autonómicas potentes y podamos ver a Fina.
A reincorporarla, Fina Cardona. María Ángeles, ¿está el teatro en crisis? Te lo pregunto porque llevamos años escuchando lo mismo y sin embargo sigue ahí en pie. A lo mejor es inmortal.
Bueno, yo creo que es inmortal. Está en crisis, siempre estará en crisis, pero bueno, yo creo que ahora ha sido una crisis total, porque hemos sufrido la crisis económica, la crisis de que desaparezca cualquier posible margen para poder vivir de tu trabajo con el IVA, la crisis de los valores políticos. Yo creo que la cultura es un derecho, bueno, está en la Constitución, es un derecho del ciudadano y es el pilar de la sociedad, unida a sanidad y a educación. Y es algo que muchas veces se olvida. Ahora en campañas electorales se vuelve a retomar, pero siempre con la boca pequeña, no dándole la dimensión que debe de tener.
Sí, siempre se queda en segunda fila. Mi madre y mi abuela me hablaban del Teatro Eslava, el Polo, Princesa, Alcázar, Serrano, Ruzafa. ¿Qué han hecho en Valencia con los teatros?
Bueno, pues un desastre. Quiero decir que es un desastre porque a nivel público ha habido... yo creo que es... Mira, la verdad es que ha habido un abandono total. Las ayudas que se destinaban a lo que es teatro público, luego si quieres entramos en lo que es teatro privado. Teatro público, pues ha habido un descenso de casi un 60, un 70% de ayudas. Esto ha hecho que un empobrecimiento de las pocas compañías privadas de teatro. Aparte, no ha habido tampoco una, lo que se dice, una política cultural pública clara. Yo creo que hay veces que para poder gestionar bien un espacio público tienes que saber lo que quieres hacer, ¿no? Y tiene que eso tiene que ser una política cultural a largo plazo. Hemos estado viendo, además, lo notas, han habido como una serie de vaivenes, ¿no? Y si ahora tú preguntas al ciudadano qué teatros públicos hay, a lo mejor no lo saben, o a lo mejor te dicen el Palau de les Arts. Quiero decir que hay un poco de confusión. Si el teatro público no funciona bien, lógicamente, si no hay una política cultural pública de lo que es teatro público y teatro privado y de cómo se puede trabajar en colaboración, pues al final supone un desastre total y una desaparición de lo que es un sector que debería de ser potente. Y yo además creo mucho en la marca España, pero marca España bien entendida, no marca España paella, sino marca España de potenciar todo el talento que hay en la comunidad valenciana, que hay muchísimo, de artes escénicas. Y eso no se ha hecho. Se ha intentado en la última etapa, si quieres, yo siempre quiero ser positiva, ¿no? En la última etapa ha habido un mayor acercamiento, pero tarde y mal, ¿no? Entonces es muy triste. Es muy triste porque yo creo que los valencianos... Es que nos merecemos tener un buen teatro público y un buen teatro privado y apoyarlo. Y tiene que haber una vertebración de lo que son las artes escénicas. Y eso el sector... Mira si está todo mal, que se lo estaba comentando ahora a tu compañero, que a veces la ineficacia de los políticos hace que a nivel ciudadano... Yo soy muy... Soy un poco rebelde y ahora estoy intentando liderar una revolución ciudadana. Porque creo que el ciudadano valenciano se queja mucho, pero tendrá que hacer algo.
Sí, la verdad es que habla poco.
Vale,
sí.
Entonces yo me gustaría que el ciudadano se moviera. Gracias a estos programas, la gente que, aunque sueñe mucho, tiene que ponerse en acción. Y denunciar lo que no le guste y defender lo que hay aquí y apoyar el talento que hay aquí y procurar conocer las salas de teatro pequeñitas que están sobreviviendo, los actores que tienes maravillosos aquí, los escenógrafos, músicos, cantantes. Eso es un... Yo me enfado mucho con amigos y digo, oye, no os quejéis. ir más a una sala, a un concierto, a un teatro. Es importante.
Sí, es importante también que nos movamos o que se muevan también los ciudadanos de Valencia. Vuestra familia está al frente del Teatro Olimpia, un edificio con historia en la ciudad. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, el Teatro Olimpia, este año cumplimos 100 años, ¿eh? El noviembre del 2015.
Es verdad.
Sí, 1915, hacemos 100 años. Bueno, pues realmente nosotros aterrizamos a través del cine. Es decir, que mi padre hace muchísimos años en Olimpia está desde 1953. Empezó él cuando era cine. Y luego lo recuperamos en el 83 para teatro, con la primera crisis. Por eso siempre hay crisis de todo. Lo único es que uno tiene que reciclarse y ver que los problemas sean retos. Y se recuperó para la escena en el 83, con una comedia de Arturo Fernández. Y a raíz de ahí, pues ya nos hemos un poco desenganchado de lo que era cine, porque la empresa que tenía mi padre lo que llevaba eran cines de reestreno. De hecho, mantenemos uno por nostalgia, que es el Cinedor.
Bueno, y que lo mantengáis mucho tiempo.
Sí, sí. Además, fíjate que se mantiene con nostalgia porque van muy ajustado todo. Incluso en épocas del boom inmobiliario, se lo querían comprar y no lo hizo porque es como, no sé, es como su hobby, la programación de ese cine que se intenta hacer con una programación de calidad. Y eso intentamos hacerlo también en el teatro. Después del Teatro Olimpia, ahora también cometimos la locura de gestionar el Teatro Thalía, que el Teatro Thalía nunca lo debería de haber abandonado la administración. De hecho, en las manifestaciones que se hicieron con velas y todo, yo estaba allí en primera fila, porque es un espacio muy emblemático y era una pena, ¿no? Entonces lo estamos gestionando con mucho esfuerzo porque intentamos que hayan compañías valencianas. Las compañías valencianas, por desgracia, ya te he dicho que hay que hacer una revolución ciudadana. El valenciano tiene que sentirse orgulloso de los actores y de las compañías que hay aquí. Pero cuesta muchísimo más para el público de a pie ir a ver una obra de un actor que no es conocido a una de que es conocido gracias a la televisión. Y aquí tenemos el hándicap de como no hay televisión, no se hace producción ni se hace cine valenciano, pues entonces el ciudadano conoce poco a los grandes actores que hay aquí, ¿no?
Nosotros que somos totalmente ajenos a este mundo, más que como espectadores, nos preguntamos cómo se dirige un teatro, qué hay al otro lado, más allá del escenario.
Bueno, pues personas normales y corrientes con un punto de locura y intentando gestionar lo mejor posible.
A la hora de elegir las obras de teatro, ¿por qué te mueves? ¿Depende del espacio? No sé, supongo, bueno, que para el Thalía será una cosa, para
sí,
el Olimpia
realmente
otra.
Eso no es mi competencia, eso lo lleva más Enrique Fallos y realmente él busca y también le buscan. Quiero decir que es un poco, en épocas más, no, mira, la época actual que están de crisis, pues hemos hecho en el Olimpia una programación más comercial, más sobre seguro. Y alguna vez sí que hemos hecho alguna pequeña locura. Siempre hacemos pequeñas locuras. Intentamos que la programación tenga calidad. Pero luego sabes positivamente que siempre hay alguna compañía que sabes que no va a llenar, pero te da prestigio o simplemente te gusta muchísimo. Y esas locuras son las pequeñas locuras que siempre hacemos al año, por lo menos dos. Y en el Thalía las hacemos continuamente. Y realmente, si miras toda la programación que se ha hecho desde que la inauguramos, que fue con Poder Absoluto, ahora en mayo viene una obra sobre Bárcenas, quiero decir que va a estar solo una semana. Y, o sea, que por eso siempre hacemos programamos bastantes compañías valencianas, intentas dar oportunidades y bueno.
De los géneros teatrales, ¿cuál es el que ahora en este momento el público parece demandar más?
Bueno, pues pasa lo mismo que con la televisión, que todo el mundo dice que ve La 2, pero todo el mundo ve Sálvame, ¿no? Pues los géneros que más va la gente son los el género que hace que te evadas de tu realidad, ¿no? Y lógicamente pues son las comedias, las de humor, los monólogos. Eso es lo que va más la gente.
Los musicales, que parece.
Los musicales, pero sin embargo ahora hemos tenido una obra de Lolita, que era dramón, y ha funcionado muy bien. Pero cuesta más y es realmente lo fácil es programar humor. Pero tampoco quiere decir que todo vaya bien, Es un momento muy complicado. Es un momento complicado porque la cultura no es una necesidad. Entonces el hecho de que en un momento que todo el mundo vamos justos de dinero y con preocupaciones, hacer el esfuerzo de gastarte un poquito más que en el cine, pues cuesta.
Las películas tienen los trailers. Tú te encargas de la parte del marketing, ¿no? Uh-huh. Dentro de los teatros. ¿Qué herramientas utiliza hoy el día el teatro para llegar a la gente?
Pues es complicadísimo, ¿eh? Yo hace poco, hablando con compañeros de la sala Ultramar, que me decían, no todo el mundo puede hacer publicidad en metro. Es cierto, yo la intento hacer, pero con muchísimo esfuerzo. Pero se están utilizando mucho las redes sociales, estás utilizando mucho a través de la web. Posicionar mucho las webs, que la gente se enganche a la web, que pida la programación y tener una relación personalizada con la gente, con el cliente. Pero realmente es complicado y es un agravio comparativo con el cine, que es de que nos han puesto el mismo IVA que al cine, pero realmente al cine se le ha ayudado muchísimo más, sobre todo a las grandes multinacionales americanas. Entonces, porque incluso la televisión está coproduciendo con el cine, pero no coproduce con el teatro. Ya te he dicho que soy muy peleona. Yo creo que el arte en mayúsculas es el teatro. De hecho, un actor malo en cine lo puedes camuflar perfectamente. Puede
pero
tener
en teatro,
una imposible. Imagen, una luz, a lo mejor no tiene ni que hablar, pero puede tener una luz en la mirada que conecte. Pero en teatro el que es malo es que no es malo, es terrible. Es terrible.
Sí, sí, salen a relucir todos los defectos, pero además multiplicados. Una de las últimas obras que ha escogido el Teatro Olimpia es Conversaciones con Mamá, con María Galeana y Juan Echanove. ¿Qué nuevos proyectos nos esperan en los teatros que gestionáis?
Bueno, Conversaciones con Mamá es la que tenemos ahora y luego vamos a tener un musical para niños, que es Sherlock Holmes, sobre Sherlock Holmes y la realidad virtual, y me parece muy interesante.
Sí, sí, no, totalmente.
Me parece muy interesante, sí. Porque creo que es bueno aficionar a los niños e ir al teatro en familia, eso es buenísimo. Y luego vamos a tener un estreno. Muchas veces la gente dice, en Valencia no llegan estrenos. No es cierto, llegan estrenos, y vamos a tener una comedia, Nuestras Mujeres, con Gabino Diego, Antonio Garrido y Antonio Hortelano, y bueno, y tenemos bastante ilusión, y va a volver un clásico que yo creo que el que no lo haya visto en la ciudad de Valencia no se lo puede perder, que es la comedia musical Besos, por Albena Teatre. La vamos a tener 2 semanas en valenciano y 2 en castellano, y yo creo que esa comedia que cumple ahora 20 años no hay que perdérsela.
Yo no la he visto, así que me la apunto.
Es curioso lo que pasa, porque a veces dices, esta obra ya la ha visto todo el mundo. Pues no.
No, yo no. Así que me la
pues
apunto.
Bueno, te espero, ¿eh?
Vale. No, con seguridad, de todo el gobierno además. María Ángeles, ha sido un placer enorme tenerte en Mangrove. Te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta aquí.
Bueno, me ha encantado, me he relajado y ojalá hubieran más programas así.
Un placer, gracias.
A ver por dónde íbamos. Acto seguido entra el cónsul en escena y coge el micrófono para presentar la siguiente canción. ¡Ah, ah! ¡Me toca a mí!
Ya
¡me toca a mí ya!
De verdad, ya no me has ensayado, che.
Es que como me gusta mucho improvisar, pues paso de los guiones.
Demasiado por lo que veo.
Es usted peor que el alcalde de Zalamea.
Pero si ese no era malo.
Pues por eso, que es usted peor. A ver si se le habla en el corazón un poquito más con esto que le voy a contar de la siguiente canción. Uno de los milagros de San Vicente Ferrer es que era capaz de ser comprendido por todos los que hablaran o no su misma lengua. Debe ser que le gustaba mucho la mímica y se le daba muy bien jugar a las películas. Debía ser un actorazo. No sé con certeza si a nuestra siguiente cantante de la noche, San Vincent, que no San Vicent, se le da también los juegos de mímica. Lo que sí que sé es todo lo que le gusta improvisar sobre la marcha en sus conciertos. En el año 2009 sacó a la luz su segundo álbum llamado Actor. ¿Actors Studio? No, solo Actor. Os dejo un rato con la artista de Texas y su canción Actor Out of Work, de su disco Actor. You're a supplement, you're a salve, you're a bandage for it all. I can quit you, cut it out. You're a patient, I am love. You're a cast sign, looking on. You're an actor out of work. You're a liar, and
llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
Mangrovianas y mangrovianos, tengo el placer de anunciaros que vuelven los episodios, como vuelven la primavera, el sol, las flores y el estrés de los últimos meses previos al verano. Volvemos a contar las batallitas de conciudadanos ilustres que tanto nos cuesta recabar en nuestros archivos de la Royal Mangrovian Library y del Ministerio de Gustos Exquisitos. No es nada fácil desenvolverse bien entre tantas grabaciones, vinilos, códices y recortes de prensa, pero aquí estamos de nuevo para hablaros de teatro y de un personaje curioso que, por supuesto, tuvo su paso por nuestro país y del que tal vez solo unos pocos habréis oído hablar.
In tropical climes, there are certain times of day when all the citizens retire to tear their clothes off and perspire. You know, it's one of those rules that the greatest fools obey because the sun is far too sultry and one must avoid the vulgary violet rain. Pap like a pap like a pap like a boo, that's natives if you're interested. Diggity-diggity-diggity-diggity-diggity-doo. The natives grieve when the white men leave their huts because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care. The Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest a siesta. You know, in the Philippines, they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states, there are hats like plates, which the Britishers won't wear at 12 noon. The natives swoon, and no further work is done. But mad dogs and Englishmen go out to the midday sun.
La revista Time lo describió como alguien con un sentido del estilo personal y una combinación de descaro y elegancia, de postura y serenidad. Actor, dramaturgo, director de cine, ganador de un Oscar honorífico, compositor y bailarín. Estamos hablando de Noel Coward, un inglés tan inglés como el té o como el polo. Coward tuvo una vida apasionante, cargada de aventuras y desventuras, de reconocimiento y rechazo. Fue espía del MI6, caballero del Imperio Británico y amigo cercano de la Reina Madre. Antes de retirarse a Jamaica, pasó algunos de sus últimos años en su residencia en la capital mangroviana, un magnífico palacio del siglo XIX en estilo de todo un poco. Durante esta época se rodeó de amigos, disfrutó de homenajes y criticó enérgicamente que se volvieran a representar con gran éxito sus primeras obras. Después de todo, como buen inglés, nunca olvidó un desplante. En sus palabras, tengo una memoria de elefante. De hecho, los elefantes a menudo me consultan a mí. Terminamos los episodios de hoy con otra de sus famosas frases, prueba de su carácter. Me encantan los paseos largos, sobre todo si los toman las personas que me irritan.
¡Acción!
Buenos días, Jesús.
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él. ¡Oye!
¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo? ¡Corte! ¡Vete a la mierda, sabote! ¡No puede usted hablar seguidito!
Si comenzábamos la sección de cine con una película un tanto ensayística y experimental, ahora nos acercamos a un film con sabor realista procedente de España. Se trata del Viaje a Ninguna Parte, de Fernando Fernán Gómez, de 1986, en el que se narra la situación de una compañía de teatro itinerante española tras el comienzo del franquismo y cómo el cine, que se comenzaba a implantar, va eliminando protagonismo a estas pequeñas compañías de cómicos. Basada en el libro homónimo y escrito por el mismo director, se refleja con gran sensibilidad la sensación de no pertenecer o del tiempo pasado, en el que los protagonistas se encuentran, podríamos decir que fuera de lugar, así como los problemas internos que el protagonista José Sacristán presenta tratando de convencer a su propio hijo de que siga el camino de sus familiares, que parece un poco obsoleto. El mundo del cine y del teatro ha avanzado con pasos de gigante, y si no, esperen Mangrovianos a la siguiente película que también tiene algo que ver con la evolución de estas dos artes.
Guinda, bramante, bofetón, corbata, gloria, peine, caja. Todos ellos términos relacionados con el teatro, que merecerían, de seguro, al menos para mí, una explicación. Sin embargo, esta noche nos quedamos discretamente entre bambalinas para dar la palabra a nuestro otro invitado. Josep Policarpo es miembro de un grupo teatral que tiene un perfil muy particular y se ha acercado hasta Mangrovia para contarnos sobre su historia, trayectoria y trabajos. Es la otra mirada sobre el teatro y esta vez sí, desde el escenario. Buenas noches, Josep.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo surge Bambolina?
¡Ay, cómo surge! Pues la verdad es que de eso ya hace mucho, hace creo que son 33 años, sí, cerca de 33 años. Pues mira, surge en Albaida, en nuestro pueblo de origen, un pequeño pueblo, con muy pocas posibilidades allá por los años 80, principios de los 80, y la verdad es que éramos un grupo de amigos que teníamos como inquietudes un poco pues culturales, y la verdad es que teníamos como pocas maneras de encauzarlas, ¿no? esas inquietudes. Y la verdad es que nos gustaba el teatro desde siempre y bueno, quisimos un poco empezar, probar, ¿no? A ver qué era eso de hacer teatro. Y la verdad es que no sé muy bien por qué nos parecía que lo de empezar a hacer teatro en Albaida en ese momento era un poco complicado. Y de pronto surgió un poco la idea así de una manera bastante espontánea de dijimos, oye, ¿y si hiciéramos un espectáculo en lugar de con teatro, con actores, con decorados, etcétera? Si lo hiciéramos con muñecos, con títeres, ¿no sería más fácil? Y ahí arrancó un poco la historia de Bambalina. Nos metimos en el taller y la verdad es que yo creo que funcionó porque sobre todo mi hermano Jaume Policarpo, que está, es el director artístico de la compañía, siempre ha tenido una gran habilidad, digamos, con las manos, habilidad plástica. Y la verdad es que nos pusimos, sobre todo él, se puso en el taller a crear marionetas y salieron mucho mejor y mucho antes de lo que imaginábamos. Con lo cual, pues eso, decidimos hacer un primer espectáculo, que fue una versión del Principito, y la presentamos en las fiestas del pueblo, un poco así para amigos, vecinos, etcétera. Y bueno, ahí arranca un poco ese fue el primer paso de la compañía.
Josep, ¿cómo preparáis una función? Porque no debe ser lo mismo con actores que introduciendo un elemento como el títere. ¿Hay alguna dificultad añadida o al contrario es más sencillo? Y he visto además que hay de distintos géneros. Habéis hecho obras clásicas, luego otras.
Sí. No sé si es más sencillo o más fácil. En todo caso, lógicamente es diferente. Bueno, pues un poco el trabajo empieza con Jaume, con el director artístico y autor. Él es un poco el que trabaja las ideas, el que trabaja los temas. Hay veces que partimos, como decías tú, de clásicos, ¿no? De intentar versionar clásicos, Quijote, Ulises, hemos hecho algo de Alicia, en fin, un poco, digamos, clásicos de la literatura o del repertorio musical internacional, ¿no? Mundial. Y luego, por otra parte, a veces Jaume pues tiene como la necesidad de escribir, digamos, de hacer trabajos un poco más personales. Entonces el trabajo surge a partir de sus propios textos. Y a partir de ahí pues es él un poco quien imagina los espectáculos y sobre todo la manera de llevarlos a cabo, ¿no? La manera de contar las historias, que es un poco la dramaturgia. Y ahí es cuando entran un poco pues el mundo de los objetos. Entonces depende un poco de qué tipo de espectáculo sea, de qué tipo de texto, si es más textual, si el espectáculo es más visual, si partimos de un texto clásico como puede ser el Quijote, por ejemplo, o si partimos de un texto más contemporáneo, pues es un poco él quien va decidiendo, digamos, qué repertorio, qué lenguaje, ¿no? Qué lenguaje de objetos sería el más adecuado para contar esa historia, y ahí es cuando empieza un poco, entra en juego un poco el tema de la construcción. Y depende mucho. Hay veces en los que pues hay que construir marionetas corpóreas, articuladas con sus cuerpos, con sus articulaciones, etcétera. Y es verdad que a veces Jaume pues trabaja otros conceptos más abstractos, en los que no trabajamos tanto con marionetas enteras, figurativas, sino que trabajamos con objetos que tienen un carácter más sugerente, más poético. Y bueno, y ahí es entrar un poco en el mundo de la animación y del objeto y después decidir un poco en función de cada espectáculo y de cada historia como el lenguaje más apropiado, aunque sean títeres u objetos, pues hay como distintas maneras de aterrizar esos títeres o esos objetos animados.
Hablabas de lenguaje. Todo medio de expresión tiene sus limitaciones. ¿Puede un títere decir cosas que un actor no diría jamás?
Sí, claro. Un títere puede decir, en general, puede decir lo que quiera. Y sobre todo que un títere puede ser, como te decía, un títere corpóreo, construido, que pueda tener cara, boca, ojos, etcétera, o puede ser una bola de papel, o puede ser una campana, o puede ser, cualquier cosa. Y en ese sentido sí que creo que tenemos una gran ventaja en el mundo del títere, en el mundo de la animación de objetos. Y es que tiene mucha más capacidad evocadora. Quiero decir que cualquier elemento intrascendente, cotidiano, puede en el escenario, con una buena animación por parte del manipulador, conseguir una vida brutal y conseguir una capacidad de comunicación enorme. Entonces yo creo que de entrada al títere se le pide menos, porque creo que en general todas las personas estamos como más preparadas para, es decir, tenemos como una capacidad de imaginación que cuando aparece un objeto en escena, cuando aparece una marioneta, se dispara, digamos, esa capacidad de imaginación y esa capacidad evocadora. Entonces creo que con muchos menos recursos puedes conseguir muchas más cosas, puedes ir más lejos. Tal vez al teatro más convencional de actores se le exige más, ¿no? Se le exige más y necesitamos que un actor tenga un código concreto, que tenga una capacidad de interpretación, que tenga una voz, que tenga una proyección, etcétera, etcétera. Y yo creo que con el objeto, con la marioneta, somos más permisivos, precisamente por eso, porque con muchas menos cosas hay una parte, digamos, que completa el espectador. Sabes que el espectador, sí, teniendo un títere delante, él mismo ya puede imaginar muchas cosas. No hace falta que el títere le dé tantas.
Te quería preguntar, en nuestro país hay tradición de teatro de marionetas. Hay países en los que la tradición es mucho más importante que aquí.
Sí, la verdad es que no tenemos tanta tradición como otros países, sobre todo del centro europeos, también países asiáticos como Indonesia, China, Japón, las sombras de Turquía, etcétera. Y es verdad que aquí, además, hemos tenido el problema añadido de la dictadura, que bueno, sabes que en todo lo cultural ha sido bastante demoledora, con lo cual, digamos, la tradición un poco popular que existía, e incluso antes de la guerra, en el tiempo de la República, sabes que hubo autores significativos como Lorca, como Alberti, que recurrieron un poco a los títeres dentro un poco de la filosofía esta de principios de siglo, de las vanguardias, etcétera, de mezclar un poco el elemento culto con el elemento popular, beber un poco de la tradición popular para hacer obras artísticas u obras dramáticas, etcétera. Entonces, con la dictadura todo esto se interrumpió y fueron muchos años en el que todas estas manifestaciones permanecieron bastante al margen, ¿no? Con lo cual, la verdad es que yo creo que a partir de los años 80, sobre todo, a partir del 75, 78, es cuando empieza una cierta renovación un poco en las artes escénicas. Y a partir de los 80 es cuando surgimos una serie de compañías que en esos años entramos un poco a trabajar en el mundo del títere o en el mundo del teatro en general, y empezamos todo un proceso de búsqueda, de investigación, etcétera, que con el tiempo se irá asentando y que, bueno, y que ha dado lugar a una serie de compañías más o menos profesionales que todavía hoy continúan en activo.
Bueno, el otro día, preparando la entrevista, bueno, nos salieron multitud de nombres, ¿no? De muñecos, títeres, marionetas, que no entran dentro, ¿no? De esta tradición de alta cultura que mencionabas antes, ¿no? Porque, claro, nos salían, pues, desde los Thunderbirds, Barrio Sésamo, por los que yo siento especial predilección, los Guiñoles, los Electroduendes, bueno, y por no decir Mari Carmen y sus muñecos, bueno, luego ya teníamos el sector diabólico, ¿no? Esta imagen...
Bueno, ese es el audiovisual, un poco el sector audiovisual que lógicamente tiene mucha más repercusión en cuanto a público, claro.
¿Por qué de vez en cuando esta imagen negativa de, me refiero a los muñecos malos, ¿no? Los muñecos que producen cierta inquietud o cierta... ¿Vosotros también tenéis de esos en vuestra compañía?
Sí, bueno, tenemos un poco de todo, pero yo creo que es porque el mundo del títere, el mundo del muñeco, creo que se mueve muy bien en ciertos ámbitos, y precisamente el ámbito un poco grotesco, por una parte, el ámbito de la poesía, pues el ámbito un poco del terror, yo creo que son ámbitos muy propicios para el lenguaje de las marionetas, precisamente porque nos alejan, claro, nos alejan bastante de la realidad, del código realista. Yo creo que el títere donde menos cómodo se siente sería un poco, digamos, eso, en el realismo, ¿no? Entonces, todos aquellos ámbitos de expresión, todos aquellos géneros que se alejen un poco del realismo, ya sea el terror, el fantástico, el poético, etcétera, la marioneta se encuentra mucho más cómoda, por lo que te decía antes, porque creo que tiene mucha más capacidad sugestiva. Entonces, creo que precisamente por eso la gente que trabajamos con las marionetas, pues nos acercamos un poco a todos esos ámbitos, ¿no? Porque ahí la marioneta consigue, yo creo, mayores cuotas de expresión.
Para cerrar ya la entrevista, yo sé, porque el tiempo pasa mucho más rápido de lo que quisiéramos, ¿qué proyectos está preparando en este momento Bambalina Teatre?
Pues mira, ahora precisamente estamos trabajando en un nuevo espectáculo que acabamos de aterrizar ahora. Jaume está trabajando un poco la idea, será un espectáculo infantil. Pues planteándolo, que quiero decir, planteando un poco la próxima creación, el próximo espectáculo. Eso por una parte en cuanto a estrenos, diríamos. Y luego por otra parte continuamos con los espectáculos que mantenemos en repertorio y que, bueno, y que mantenemos en gira. Ahora precisamente la compañía está trabajando hoy en Albacete, ayer y hoy, que es una feria, la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha, en la que presentamos un Quijote, que es un espectáculo que llevamos ya tiempo en la compañía y bueno, se ha convertido un poco en espectáculo el gran clásico
vuestro
de Bambalinas, sí. Y bueno, por otra parte también de cara al año que viene, a principios en enero, estaremos en el Centro Teatral Escalante reponiendo una versión del Jeperut de Notre Dame, una versión que hicimos del Jorobado. Y bueno, y continuando también con las giras de los espectáculos, tenemos un Ulises en repertorio, Mr. Kid, que es un espectáculo infantil, el último que hemos estrenado, y este Quijote, que la verdad es que con las celebraciones un poco cervantinas de este año y del que viene, pues mantiene todavía una cierta vida en los escenarios.
Bueno, pues a ver si coincidimos en alguna ocasión en uno de esos teatros y nos conocemos personalmente. Me alegro mucho de haber hablado contigo, la verdad es que ha sido un auténtico placer.
Muy bien, pues igualmente. Que vaya bien.
Suerte con todo.
Gracias.
Oyéndole, nadie diría que es usted un actor cómico.
Empiezo a reconocerlo así. Quizá por eso no encuentro trabajo.
¿Por qué?
Porque el público no tiene imaginación. O porque al verme con tantos años creen que soy un viejo inútil.
Nunca. Después de haberle escuchado.
Quizá haya bebido demasiado.
Generalmente hay una razón para beber.
Ah, sí.
Y se llama desdicha, ¿verdad?
No, estoy acostumbrado a ella. Es algo mucho más complicado. A medida que el hombre entra en años, quiere vivir profundamente. Un sentimiento de triste dignidad le invade el alma y eso es fatal para un cómico. Ello afectó a mi trabajo. No conseguía transmitir al público mi entusiasmo. Ello fue lo que me inclinó a la bebida. Tenía que beber antes de salir. No tenía gracia si me privaba de ello y continué bebiendo. Era un círculo vicioso.
Desde Mangrovia queremos cerrar la sección de cine con un clásico de 1952. Obra maestra del séptimo arte y ganadora de premios como el Oscar a la banda sonora 20 años después y a la que profesa una gran admiración esta ministra. Hablamos de Candilejas, de Charles Chaplin. Su último film antes de retirarse a su casita en Suiza, alegando haber perdido la fe en la humanidad con los sucesos que acontecían con el movimiento nazi. Parece la crónica de su propia vida. Un anciano payaso llamado Calvero, cómico desplazado de sus números por no resultar ya interesantes, salva a una joven bailarina del suicidio, cuidándola y acogiéndola en su casa. Una lucha por el éxito, por actuar, por siempre juntos, apoyándose, con la gran complicación de la diferencia de edad. Una historia de amor donde falta uno de los factores principales, el tiempo. Una obra maestra del cine donde, si la historia ya demuestra una madurez increíble y los guiones son dignos de tener una copia en casa de los mismos, la propia representación de cada uno de los actores, Chaplin y Claire Bloom, pone de manifiesto el cine del que venía Chaplin con sus gestos, sus decorados, frente al que está por venir y que desplaza al predecesor. Una película que desde la gran sensibilidad con la que trata Chaplin el tema, queremos despedir esta sección hasta el próximo programa.
Pues me va a oír usted, doña presidenta. Bueno, voy a ver si ahora me sale bien. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas. Que si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren.
Fernando, yo te lo creo. Pero, ¿por qué no me has de querer si soy tu señora y tengo tu voluntad obligada, pues te estimo y favorezco más que a los otros criados?
Ese lenguaje no lo entiendo.
No hay más que entender, Fernando, ni pasar el pensamiento un átomo de esta raya. Enfrena cualquier deseo que de una mujer, Fernando, tan principal, y más siendo tus méritos tan humildes, basta un favor muy pequeño para que toda la vida vivas honrado y contento.
Presidenta, sé por dónde va esto, y luego vienen las tortas, así que voy a parar.
Veo que se sabe bien la lección, cónsul.
Vale, vale. Bueno, este es mi último acto de este programa, porque al fin y al cabo el teatro es un arte, pero también un espectáculo, y por qué no, un entretenimiento. Por eso os he traído a uno de los grupos que fueron clave de la historia del rock y del punk británico de finales de los años 70 y principios de los 80. Hablo de The Jam. Esta canción, Dutch Entertainment, de 1980, no es la de Judy Garland, señora presidenta.
Lástima.
Se dice, se comenta... No. Es muy buena también, ¿eh?
Sí, sí, doy fe.
Se dice, se comenta, que fue compuesta por The Jam volviendo a casa de una juerga y rematada al día siguiente, en plena resaca. No sé si esto es cierto o no. Lo único que sé es que es perfecta para hacer un programa sobre la escena y los escenarios. Un saludo a todos los mangrovianos y mangrovianas. Os dejo con The Jam y That's Entertainment.
Ha llegado el momento de que baje el telón y que Mangrovia, una semana más, haga mutis por el foro. Hoy hemos disfrutado del teatro y sus entresijos de la mano de nuestros dos invitados, María Ángeles Fallos y Josep Policarpo. Berta nos hermanó con un perro que ni come ni deja comer, pero que enamora. Cumpliendo con sus labores ministeriales, me acompañaron Bea y Miguel. Junto a ellos, entre bambalinas y bastidores, Nando. Sara y Pablo, desde la concha del apuntador, nos han salvado en más de una ocasión, aunque Morcillas también la ha sabido, como debe ser en un país como el nuestro. Vicky Bonet, actriz frustrada, pero presidenta de Mangrovia, se despide de vosotros durante un tiempo. Sale de viaje mañana noche para visitar localizaciones y nuevos proyectos urbanísticos. Nos escuchamos de nuevo muy pronto. Sean felices hasta el reencuentro.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tales of yesterday.